Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos al segundo capítulo de Hipercrímenes. Estamos aquí de nuevo, Marian y yo, y
hola a todos.
Os vamos a hablar de un tema bastante interesante. ¿Qué nos puede decir, Marian? ¿De qué vamos a hablar?
Bueno, el podcast de hoy va a tratar sobre los asesinatos en masa, un tema muy mediático, ¿no? Y que da mucho bombo en las noticias, pero que realmente conocemos muy poco sobre ello. Pues vamos a tratar un poco las causas, motivaciones y luego, por último, vamos a ver unos casos que son muy interesantes y también muy impactantes.
Vale, perfecto. En primer lugar, antes de hablar de los asesinos en masa, tenemos que saber qué son los asesinos en masa y cómo podemos diferenciarlos de los asesinos en serie, que es lo que normalmente tenemos en mente. Cuando vemos una persona que mata a muchas personas, automáticamente pensamos en un asesino en serie. Pero el asesino en serie podemos definirlo según la definición que hace tanto el FBI como John Douglas en su manual de clasificación del crimen, como aquella persona que mata en tres o más eventos separados en tres o más localizaciones con un periodo emocional de enfriamiento. Esto significa que entre homicidio y homicidio hay un periodo de relajación del individuo. ¿Vale? Es verdad que hay algunos autores que señalan que debe de existir al menos un espacio de tiempo de 30 días entre el primer asesinato y el último, aunque yo en este sentido, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Y luego hay otros autores que amplían más la definición del asesino en serie, como Stephen Egger, que señala que puede existir parejas de asesinos en serie, que hay casos muy interesantes y que seguramente traeremos aquí en otra ocasión, de que normalmente no hay una relación entre la víctima y el agresor, son personas desconocidas, y la motivación real existente entre la motivación real en estos crímenes suele ser el deseo que tiene el agresor de poseer a la víctima. Y en cuanto a los asesinos en masa, ¿qué nos puedes decir, Mario?
Sí, bueno, los asesinos en masa son completamente distintos de los asesinos en serie en cuanto al número de víctimas en un mismo, por ejemplo, ya sea un tiroteo o en un mismo acontecimiento. Aquí se empieza a contabilizar a las víctimas a partir de 3 o 4. Hay autores que no saben todavía específicamente el número, pero empezaríamos a contar si no desde 4. Y aparte, tendríamos que considerar varios escenarios, también podría ser con una diferencia de varios minutos. No hace falta que el asesino en masa esté solo, por ejemplo, vaya a tirotear a un colegio, sino que puede el acontecimiento darse en varios escenarios, pero con periodos de tiempo muy cortos. Entonces, las 4 características que todos los autores dicen y afirman que tenemos que tener para conocer lo que es el asesino en masa sería el número de víctimas, que empezaríamos a partir de 4, la localización del crimen, como hemos dicho, suele ser en un mismo lugar o varios, pero con lapsos de tiempo muy pequeños. El tiempo de la comisión del crimen, lo mismo, no como el asesino en serie que se diferencia por días, sino que se hace todo en pocos minutos o en pocas horas como máximo, y luego la posibilidad de distancia entre dos escenarios del crimen.
Vale, perfecto. En este punto, a mí me gustaría remarcar, hablando de números, de forma general, a muchas personas les puede parecer interesante, y es que en Estados Unidos, que es donde normalmente estos acontecimientos son más conocidos o son más mediáticos, desde el año 1900 hasta 1975 se han contabilizado un total de 260 asesinatos en masa. Y desde 1976, que es cuando oficialmente se empezó a llevar la cuenta y se hizo un registro de los crímenes en Estados Unidos, hasta 1999 se registró un total de 649 asesinatos en masa. Es decir, durante todo el periodo del siglo XX ha habido un total de 909 asesinatos en masa ocurridos únicamente en Estados Unidos. Y actualmente en el propio país, normalmente al año se suelen registrar 20 acontecimientos de este tipo, es decir, es la media sobre la que se mueven los números en cuanto a este tipo de crimen en particular. Por último, yo lo último que quiero señalar en cuanto a la definición de los asesinos en masa es que la mayoría de ellos no suelen sobrevivir al evento. sea, suelen morir debido a que se enfrentan a la policía o se acaban suicidando.
Esto de asesinatos en masa, mucha gente, bueno, a mí también, no nos ha pasado que, por ejemplo, el atentado terrorista, entre comillas, ¿vale? En Niza, cuando mató, bueno, arrolló con el camión a 86, bueno, murieron 86 personas, fue en 2016. Entonces, sí que es verdad que la forma, ¿no?, de matar nos puede recordar muchas veces a actos terroristas. Entonces, ¿existe una diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre asesinos en masa y actos terroristas? Yo, desde mi opinión, yo aquí voy a dar mi opinión, ahora Sergio nos ilustrará un poco más, pero para mí la principal diferencia es la ideología. No sé si tú, Sergio, coincidirás conmigo,
A ver,
pero
sí que es algo confuso
claro,
lo
no,
que yo.
pero el asesino en masa, o sea, realmente no tiene una ideología a nivel política, sociológica. Por ejemplo, pues los yihadistas o ETA, que luchaban, creaban terror en la sociedad, pero con el objetivo de conseguir un cambio político y social. Entonces, sí que es verdad que, lógicamente, hay una diferencia en cuanto a la motivación o la causa ¿no?, por la que una persona decide cometer, por ejemplo, un tiroteo en un colegio o en un cine.
Vale, sí, es verdad que ese apunte sí es interesante y de hecho normalmente la forma que la mayoría de las personas tienen de diferenciar entre un ataque terrorista y un asesino en masas es que el ataque terrorista suele ser por, como bien has dicho tú, unos motivos políticos o religiosos y el asesino en masa te viene más a la cabeza como que lo hace por venganza, porque por ejemplo cuando hablamos de los asesinatos de Columbine y tiroteos en
Sí.
autos en escuelas. Solemos de pensar que son chavales un poco, digamos, solitarios o que se meten con ellos y que un día deciden vengarse, ¿sabes? Lo hacen por venganza o por ira, por cualquier acontecimiento en su vida que les haya pasado. Y el FBI, por ejemplo, la definición que da de terrorismo es que es el uso ilegal de la fuerza y la violencia contra las personas o la propiedad, ¿vale? Para intimidar o coaccionar al gobierno, a la población civil o cualquier otro segmento de la misma, para conseguir los objetivos sociales o políticos, que es lo que hemos hablado.
Sí.
Entonces, sí que es verdad que podemos pensar que se solapan, hay algunos casos que dices, joder, puede ser tanto uno como el otro, y ¿cómo podemos diferenciarlo? Porque tú dices, a lo mejor un asesinato en masa suele ser con pistolas, ¿no? Lo que solemos pensar.
Sí, hombre, la mayoría son tiroteos, la mayoría de
Claro,
son las que salen en la televisión, claro, lógicamente.
Es un tiroteo. En cambio, un ataque terrorista tú lo tienes asociado a explosivos, algo que, digamos, tiene una capacidad de destrucción mayor y más instantánea, ¿vale? Pero el ejemplo que tú ponías del terrorista, entre comillas, también de Niza, por ejemplo, el criminólogo Vicente Garrido, en su último libro que sacó, Asesinos Múltiples y otros depredadores sociales, él remarca que esta persona en concreto, él por lo menos no la consideraría un terrorista basándose en varias cosas. En primer lugar, en que era un delincuente ocasional. Es decir, tenía un historial de violencia, era maltratador tanto con sus hijos como con su familia y tenía antecedentes delictivos. Es decir, era una persona, digamos, ya tenía un perfil antisocial. Y además, a ver, fue remarcado como un ataque yihadista. Estamos en una época donde todos los ataques terroristas en Europa suelen ser yihadistas. Y esta persona, pues por su propio hermano dicho, ni practicaba la religión musulmana, ni comía cerdo y de vez en cuando se emborrachaba. Es decir, era todo lo contrario a lo que la religión islámica o los más radicales en el Islam estarían en
Sí,
contra.
sí. Claro, no tiene mucho sentido, ¿no?, que se
Claro,
programe como
no tiene sentido.
yihadista cuando luego.
Y en este caso en concreto, Garrido señala que buscó información muy, muy breve sobre otros tipos de ataque parecidos, pero no únicamente yihadistas. Y realmente él en ningún momento dejó constancia que él lo hacía por Alá ni por el movimiento yihadista ni nada de eso, sino que fue el propio Estado Islámico el que proclamó el ataque como suyo. ¿Sabes? Entonces, este caso queda como muy muy raro, ¿sabes? Como
Sí, que
los medios únicamente lo dicen terrorismo directamente. pero a lo
Ya
mejor
sabemos que los
sí.
medios no hay que hacerle mucho caso, sobre todo en temas criminales. Hay un enfrentamiento con los medios, yo no me los creo mucho. Siempre intentan hacer magnificar las situaciones y bueno, pues
Buscan vender,
sí,
finalmente
el
buscan.
sensacionalismo. Pero claro, o sea, yo hasta que tú no me contaste, ¿no?, esa diferencia, yo pensaba que el de Niza o por ejemplo algún otro atentado así parecido yihadista era bueno, era debido, pues sí, a reivindicar la religión islámica. Entonces, claro, cuando ya me has contado esto es como te hace pensar, ¿no? Y para sí, y decir, oye, pues entonces a lo mejor sí que es un asesinato en masa y no es tanto un terrorismo, un acto terrorista, por así decirlo.
Sí, de hecho yo hasta que no leí esta visión de Vicente
No, no,
Garrido,
claro.
yo pensaba igual, ¿sabes? No pensaba en los lobos solitarios. Garrido en este caso también lo apunta, que es verdad que los conocidos como lobos solitarios es un poco confuso y es un término que no se puede utilizar así tan a la ligera, ya que normalmente cuando alguien comete un acto terrorista, en este caso yihadista, tiene una motivación religiosa. Él piensa que él está haciendo algo bueno por sus hermanos, él va a ser gratificado y apoyado por todos ellos. Y consigue una creencia religiosa extremista, ¿vale? Pero una persona que en tan solo 2 semanas se ha metido en ese mundo, parece ser que lo que busca es una especie de motivación o
Excusa, excusa, sí.
una excusa, sí, esa es la palabra. Busca una excusa para su ida de olla justificarla, ¿sabes? Para decir, lo he hecho por alguna causa y no simplemente decir, he matado sin ningún motivo, sino busco una causa sobre la que
Claro.
justificarme.
Sí, a lo mejor realmente no es un terrorista como tal, por así decirlo, ¿no? Bueno, esto se queda un
Exactamente.
poco así en el aire, cada uno que piense lo que quiera, pero sí da que pensar. Da que pensar. Vale, pues yo creo que ahora, Sergio, deberíamos de pasar a explicar las causas y motivaciones por las cuales un individuo decide cometer un acto como este.
Me parece bien.
Yo, bueno, voy a comentar un poco las causas tanto biológicas, psicológicas como sociológicas. Todo esto, bueno, cogido muy generalizado, ¿vale? El modelo biológico lo que intenta explicar es que la causa por la cual un individuo comete un asesinato en masa es debido a una lesión o un daño cerebral. Aquí no tiene nada que ver ninguna enfermedad psiquiátrica como tal o ninguna motivación de venganza, sino que sería más, por ejemplo, un tumor cerebral, una lesión que produce pues un todas las disfunciones bioquímicas, etcétera. Luego tendríamos ya el modelo psicológico, que aquí, bueno, psicológico todos nos podemos hacer una idea que serían todos los rasgos ya de la personalidad, tanto como rasgos, por ejemplo, de trastornos de personalidad, como también rasgos esquizoides, de la esquizofrenia, esquizotípicos, todas estas ideas paranoides, que bueno, ya explicaremos eso un poco más a continuación con los casos.
Ese es el típico loco, el que se le conoce como el loco.
Tampoco,
Todo
a
el
ver,
mundo
tampoco
diría.
loco, porque a ver, rasgos psicológicos no tienen por qué ser de esquizofrenia, puede ser narcisismo, trastornos depresivos, egocentrismo, un poco rasgos en general, ¿no? Psicológicos.
Sí.
Y luego ya tendríamos, por último, el sociológico, que aquí lo que explica este modelo es que la persona o sea, proyecta como un odio a la sociedad porque él cree que ha sido rechazado, por ejemplo. Sería uno de ellos que luego la motivación sería venganza. O, por ejemplo, se ve a él mismo como un héroe de la sociedad y cree que lo que está haciendo pues, es un acto heroico que va a salvar a la humanidad. Por ejemplo, si el atacante va contra un colectivo específico, entonces, bueno, pues serían más rasgos de la sociedad como tal, ¿no? Como la sociedad como causa, ¿no? Yo hago esto porque la sociedad me margina o porque quiero salvar a la sociedad de un mal, ¿no? Que él mismo tiene. Pero bueno, también estos modelos se pueden complementar, ¿eh? No significa que una persona, o sea, la causa sea solo sociológica o biológica. Para mí o sea, hay una divergencia y se pueden mezclar unas con otras perfectamente.
Claro. Sí. Porque siempre es verdad que en estos temas, cuando enfrentas, digamos, causas biológicas, parece que las causas biológicas y las causas sociales están como enfrentadas, como que no
Claro, sí, porque
pueden
tú dices,
ser
sí, porque
compatibles.
claro, tú dices, no, oye, pues la persona ha sufrido un tumor y eso le ha producido una lesión cerebral que no es consciente de la realidad que vive. Entonces, pues bueno, pobrecito, ¿no? No sabe lo que estaba haciendo. Y la sociológica es más como, sí, que la persona sabe lo que hace y la culpa la tiene la sociedad o porque no ha tenido factores de socialización buenos, como puede ser en un entorno familiar seguro. Durante la escuela que haya tenido buenos amigos, ¿no? Que se haya podido integrar bien en la sociedad. Entonces, bueno, esto se excusa, pero bueno, que mucho es lo que digo, que muchos se complementan unos con otros.
Esto al final abre un debate que
Y
no se
que
va a hacer
no.
ahora mismo aquí, pero sería ¿el criminal nace
Uf,
o se
bueno,
hace?
eso da para un
Eso es
debate
una muy buena
además.
pregunta.
Bueno, a mí esa pregunta me la hicieron cuando presenté el TFG de asesinos en serie, pero bueno, no me voy a poner aquí a contar y hablaremos de eso en otro podcast. Así que bueno, aquí cada uno que piense lo
Vale.
que quiera. Y luego las motivaciones. A ver, ¿cuál sería, Sergio?
Vale, las motivaciones las podemos dividir en cinco. Normalmente los autores que yo he leído dividen en cinco tipos de motivaciones diferentes. La primera de ellas, que es la más común, es la venganza. Es decir, es una reacción a un agravio que ha sufrido la persona. Este agravio puede ser de cualquier tipo, cualquier tipo. Es decir, puede ser que en su trabajo no se sienta valorado, que en el colegio se metan con él y le hagan bullying, que su novia le ha dejado, que sus padres, cualquier cosa que le pueda afectar, puede ser un desencadenante o una motivación que le lleva a vengarse de un grupo determinado de personas. La segunda que se da es el poder, y aquí sí que me gustaría que lo definieses tú un poco mejor, Mario.
Yo, bueno, el poder, a ver, este tipo de motivación es verdad que es menos inusual, o sea, uy, perdón, es más inusual que se dé, no es tan común y bueno, pues serían aquellos casos en que, por ejemplo, el individuo, aquí sí que había una relación con las armas, en el sentido en el que la persona sí que es verdad que tiene una fascinación por las armas y además a la hora de llevar a cabo el asesinato, la persona se siente poderosa, ¿no? Por decir, oye, yo estoy aquí, ¿no? Con mi arma y tú estás indefenso. Por lo tanto, a esa persona le da una sensación de placer, de control que tiene sobre un determinado grupo. Y esa sería la motivación, ¿no? Tener esa sensación de, oye, yo controlo algo, el poder de tener, sobre todo, la vida de personas en sus manos. Eso sería, sí.
Sí, es el todopoderoso de ser un
Sí, de oye, yo soy Dios, yo digo, si te mato, no te mato, por así decirlo.
vale. Otra de las motivaciones es lealtad, que hace referencia a aquellos asesinos en masa que matan a su familia y normalmente luego se suicidan. Es decir, bueno, esto también entramos en el suicidio ampliado, pero bueno, son otras cosas que no vamos a tratar ahora. Pero es básicamente eso. Normalmente es un padre de familia que mata a toda su familia y luego se suicida o se entrega a las autoridades. La cuarta motivación es el terror, que básicamente lo que busca es provocar, digamos, casi terrorismo, ¿sabes? Busca conseguir todas las víctimas que pueda e intentar hacer daño, digamos, al gobierno o a la sociedad. Se podía incluso meterse dentro de, como ya he dicho, de lo que es la definición de terrorismo. Y por último, tenemos la motivación de lucro, que es que aquel que asesina para obtener algún tipo de beneficio, que sea, puede ser económico y puede no ser
Sí, pero
económico.
bueno, este tipo de motivación tampoco está muy presente. O sea, no se da mucho.
No, es
Pero bueno,
muy,
lógicamente
como tú
los
has dicho.
autores lo clasifican como tal.
Y bueno, aunque parezca lo contrario, los asesinos en masa no atacan a gente al azar. Es decir, atacan a grupos concretos que representan algo que ellos quieren hacer daño. Es decir, no es una persona que sale a la calle a matar a
Bueno,
gente al azar.
No, sí, o sea, lógicamente, por ejemplo, la mayoría de casos sí que es verdad que hay un grupo específico. Lo que pasa es que hay algunos casos que no, por ejemplo, uno el que traigo yo no sería así. Entonces, bueno, quería hacer esta aclaración más que nada porque por si luego no la gente dice, oye, en el caso que ha contado ella, no, o sea, las víctimas, sí, claro, por eso quería hacer
contradice.
ese apunte, pero vamos, que sí, que en general sí que es verdad que suelen ser víctimas elegidas.
Vale, perfecto. Otra de las cosas, aquí esto ya entramos en estudios, entramos en datos, entramos en el perfil sociodemográfico de lo que son los asesinos en masa, que podamos ver esto, todos estos estudios son sacados de Estados Unidos, porque en el resto de países sí se dan casos, pero se dan
A ver,
muchísimo
sí,
menos.
que en Estados Unidos, al fin y al cabo, gracias a la accesibilidad a las armas, pues se cometen más tiroteos que seguramente si no se pudiese acceder a las armas. Eso es así. No digo que sea la causa
También
principal, pero sí que, joder, es un factor, o sea, muy importante, ¿me
sí.
entiendes? Vamos, yo lo veo así.
Pero también hay que decir que Estados Unidos, a mí me parece que en nivel de datos, de registrar todos los sucesos que ocurren, me parece que lo hace estupendamente. Es decir, tiene un montón de recursos a los que poder acceder y ver un montón de cosas que, por ejemplo, yo en España no lo he visto, al menos. Y bueno, al margen de esto, el estudio que yo traigo aquí, ¿vale? Es el realizado en el año 2014 por Lynn Hoof Corthing y 6 investigadores más. Y me resultó muy interesante porque lo que hace es una revisión literaria a partir de 3 fuentes diferentes. Y estos datos son únicamente del periodo del año 2001 al 2010, ¿vale? No va mucho más atrás, aunque luego sí que es verdad que tanto Marian como yo, vamos a hablar de datos más antiguos. Pero este estudio coge como fuentes a la prensa, ¿vale? Que aunque parezca que no, la prensa es bastante importante en muchos aspectos porque en lo que son las bases de datos hay muchas cosas que no recogen y que la prensa sí que recoge. ¿Vale? Luego, otra de las fuentes es la SHR, que es la Supplementary Homicide Report, que es una base de datos de los Estados Unidos sobre homicidios, que está realizada por el FBI y que ofrece más detalles acerca de todos los homicidios registrados. ¿Vale? Es como una extensión de los homicidios. Y la otra base de datos es la NIBRS, que es la National Incident Bash Reporting System, que también es otra base de datos, también llevada, pero esta vez por las agencias del orden de Estados Unidos, por cada una de las comisarías y más de 18.000 agencias están involucradas en todo esto. Entonces, a rasgos generales, ¿vale? Es verdad que el número que da cada una de estas dos bases que he nombrado son diferentes, es sobre diferentes incidentes, ¿vale? Pero son bastante parecidos. Los agresores, casi siempre, un 80% de las veces son hombres, ¿vale? En datos bases de datos, el 80% de los agresores son hombres y entre un 7 y un 9% son mujeres. Que se hacen las cuentas, dices, hostias, esto no llega al 100%. Eso es porque hay datos que no están completos y que los agresores son desconocidos. Pero vamos, que seguramente los
Sí,
hombres
sí.
sean mucho más. Las víctimas, en este caso, en cuanto al sexo de las víctimas, están bastante parecidos, bastante parejos. Los hombres representan el 55% más o menos y las mujeres el 45%. Y en cuanto, esto sí que me resulta curioso, a mí. Y es que en cuanto a razas diferenciando en Estados Unidos blancos y negros, el 40% de los agresores son blancos frente al 42% que son negros. Y el resto son de otras minorías, hispanos, asiáticos, etc. Es curioso en comparación con, digamos, el porcentaje de población afroamericana que hay en Estados Unidos. Es decir, aquí hay como una sobrerepresentación. Y las víctimas, en este caso, un 58% más o menos son blancos y un 35% son negros. Del Estado civil, Bueno, tú tienes los
Sí, bueno,
datos,
yo
¿vale?
tengo los datos de un estudio que hizo Hempel a 30 asesinos, eran tanto estadounidenses como canadienses, entre 1949 y 1998, unos datos un poco ya antiguos, pero muy representativos. Los asesinos, bueno, eran de los hombres, eran la mayoría de entre los 40 y eran divorciados o solteros. Por lo que, bueno, en este caso de ser divorciados, podemos decir que sí que puede ser un estresor, ¿no?, para cometer el crimen. Y bueno, pues sería el estado civil, sería ese, en los hombres adultos.
También creo que tenías también datos sobre rasgos, puede
Sí,
ser
tengo, sí,
rasgos.
los datos que tengo están divididos entre hombres adultos y hombres jóvenes. Pero yo te digo los de los rasgos adultos, de dos estudios. Tenemos el que os acabo de comentar, de estos 30 asesinos, que sí que es verdad que padecían rasgos depresivos, tenían ideas de persecución, o sea, ideas delirantes persecutorias. Este tipo de idea lo que representa es que el individuo se cree que está siendo perseguido, vigilado, que le acechan, ¿vale? Luego tendríamos rasgos de personalidad esquizoide, antisocial y narcisista, ¿vale? Y este tipo de rasgos sí que es verdad que se suele ver tanto en hombres adultos como en jóvenes. Sobre todo los rasgos antisociales de narcisismo, también los trastornos depresivos son muy comunes. Y luego el otro
Vale.
estudio de Cantor, que aquí la edad sí que va desde los 19 hasta los 43 años, y la edad promedio del estudio era 29, y eran 7 asesinatos. Es verdad que la muestra es mucho más pequeña, pero bueno, también nos sirve de referencia. Aquí los rasgos es obsesivos, egoístas, narcisistas. Tenían un problema, que esto también se va a ver bueno, en mi caso, por ejemplo, el que voy a exponer, que tenían muchos problemas de socialización. Desde la edad infantil hasta la edad adulta, por lo que sí que es verdad que sentían un rechazo hacia la sociedad, ¿no? Por eso puede ser que la motivación sea venganza en muchos casos, porque no estaban bien integrados en la sociedad, por lo tanto ellos se creían que la vida había sido pues muy egoísta con ellos, se sentían discriminados, etcétera. Y de ahí pues que tengan entonces luego esos sentimientos también de depresivos, etcétera. Y estos serían así los rasgos muy generales para todos, porque luego, bueno, ya entraríamos en algunos sí que es verdad que tenía algún tipo de trastorno esquizofrénico, pero bueno, en porcentajes muy pequeños.
Claro, lo importante aquí es señalar y puntualizar que estamos hablando de rasgos, no
Es
estamos hablando de
exactamente,
trastornos como
exactamente.
tal.
Eso luego, bueno, la enfermedad mental en algunos casos sí que existe, pero en otros casos no. O si existía en el momento de comisión de los delitos, no estaba presente como tal. Había rasgos, porque al final es que los autores hablan de rasgos. Es que es muy complicado al final diagnosticar, ¿no?, un trastorno, y más que nada que ese trastorno estuviese presente en el momento de la comisión. Entonces, pues sí que es verdad que se habla con rasgos. ¿Y tú tenías de
Vale.
adolescentes?
Sí, pero antes de hablar de eso, es verdad que, bueno, ya que sale en este estudio, al igual que en la mayoría de los crímenes, son cometidos por personas jóvenes, adultos jóvenes. Y este caso no es lo mismo. Es decir, más del 50% de los asesinos en masa se encuentran en los rangos de edad de los 11 hasta los 30 años. Y un 40% de las víctimas tienen menos de 20 años. Y esto se debe principalmente a que la gran parte, la gran mayoría de los asesinatos en masa, que nosotros solemos pensar que es alguien que sale a la calle a una pistola o con un arma a matar gente, la gran mayoría de asesinatos en masa ocurren en el ambiente familiar. Es decir, normalmente, como ya he dicho antes, padre de
Pero su
familia que
familia te
mata a su
refieres,
familia.
o sea,
¿Vale?
tanto a padres, abuelos, tíos, ¿no? Vale, sí,
A
no, pues
quien
claro, digo,
pille,
pues la gente a lo
exactamente,
mejor
a
solo
quien
se creía
pille.
que era a mujer e hijos, ¿no? Que puede ser como violencia de género, violencia doméstica, digo, pues.
A ver, sí, lo normal suele ser eso, porque lo normal es que vivan en el ambiente familiar tradicional, que es padre, madre e hijos. pero sí que hay algunos casos, y luego vamos a verlo, que matan a más personas, ¿sabes? De la familia. En cuanto, bueno, a Estados Unidos, país donde adquirir armas parece que es muy fácil, es obvio que dentro de esto, el 63% de las armas que se utilizan en este tipo de asesinatos sean armas de
Sí.
fuego, de las cuales un 33% más o menos son pistolas o revólveres, ¿sabes? Que no son, no estamos hablando de rifles, que la mayoría son pistolas o revólveres, que son lo más fácil de hacer. Y los lugares en los que se cometen estos crímenes, como ya he dicho, el 62% de los casos ocurren en la casa del agresor, de la imagen tradicional del padre que mata a su familia, como he dicho. El 16,1% ocurren en la calle, otros lugares públicos, y únicamente el 3-4% ocurre en escuelas o universidades, y eso que es donde
Sí.
normalmente los medios de comunicación hacen más hincapié en que hay
Es lo que
mucho
te iba a
peligro
decir.
de que se repitan casos como el de Columbine, el
A
de
ver,
Sandy Hook,
pero a ver, son
todos
muy mediáticos
estos
porque
tiroteos,
hay
digamos.
víctimas jóvenes y niñas de por medio. Entonces yo creo que por eso ahí
Sí.
quieren dar un
Ahí.
impacto, ¿no? Más sentimental a la población. Desde mi punto de vista, ¿eh?
Sí, hay víctimas
Claro, sí.
más vulnerables, digamos.
Hombre,
Entonces
porque es
tiene
verdad
más,
que
más impacto.
el grupo de victimario al final no es lo mismo matar a una persona adulta, por así decirlo, que al fin un niño que es más indefenso. O sea, es distinto, por así decirlo. Entonces sí que es verdad que a lo mejor los medios lo que intentan es concienciar a la gente joven de, oye, mira, que es que estás matando a un niño o a un adolescente, ¿no? Entonces es verdad que impacta más a la sociedad. Entonces, pues bueno, se juega un poco con eso.
Sí, eso sí. Y bueno, así como una última comparación que sí me gustaría hacer es que hay otro estudio hecho por James Alan Fox y Mónica Delacher, que en este caso es sobre tiroteos únicamente, no asesinos en masa que tirotean, ¿vale? Únicamente los que utilizan armas de fuego. Y aquí sí que hay diferencias con los asesinos en masa en general, ya que el 62% en este caso de los que cometen tiroteos son blancos y el 33% son negros. Lo que a mí al menos me hace pensar que en este caso, todo esto al final la gente te puede señalar de racista y estas cosas, pero no. Lo que me hace pensar a mí es que hay una gran parte de los asesinos en masa que actúan en su ambiente familiar que son negros más que blancos y que normalmente son los hombres blancos los que suelen actuar en
Sí.
ambientes, digamos, públicos, que son los que lo que hemos estado hablando, en
Sí,
escuelas,
centros
en
comerciales, lo que
cines,
sea, sí.
supermercados, en todos estos lugares. Sí. Y bueno, también íbamos a hablar en este punto de un estudio, ¿no, Marian? De una
Sí,
muestra de adolescentes.
vale, es otro estudio, lo mismo, eran 27 asesinatos en masa y entre 1958 y el 99. Y fueron cometidos por 34 estadounidenses. Hemos dicho 27 asesinatos, pero 34 personas, por lo tanto, aquí la conclusión es que muchos actuaron por pareja, por ejemplo, como el del asesinato de Columbine, por poneros, ¿no?, un ejemplo así visual. Y normalmente empleaban armas de fuego. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, es más versátil, más
Sí.
rápido. Al final, matar con un arma de fuego que no con un arma blanca, ¿no? Acuchillando es mucho más complicado. Entonces sí que es verdad que al
Eso
final
es.
asesinato en masa, pues sí, como tiroteo tal. Vale, solo una quinta parte de esta muestra presentaba no trastornos, pero sí un historial clínico, ¿vale? Aunque ninguno había sido medicado como tal. Luego, tampoco es importante decir que no tenían una adicción ni a drogas ni a alcohol. Que esto también es importante, ¿no? Porque podemos decir, no, pues a lo mejor la persona está bajo los efectos del alcohol o drogas. Bueno, pues no. Todos los estudios, bueno, todos los que yo he mirado, por ejemplo, sí que es verdad que el impacto de alcohol y drogas era mínimo. O sea, por lo tanto, se descarta, ¿no? Como causa. Luego,
Vale.
Lo mismo, rasgos. Tenemos ese rasgo vengativo de, oye, me rechaza, sobre todo no en adolescentes, personas que han sufrido acoso escolar. Sí que es verdad que son, no quiero decir que todas las personas que han sufrido bullying, ¿vale?, vayan a cometer asesinatos, pero sí que es verdad que el acoso escolar estaba también muy presente en...
Pero... A ver, está muy presente porque, de hecho, casi la mitad de las víctimas habían sido víctimas de bullying. Digo, casi la mitad de los agresores
han sido víctimas de bullying. Debe haber un montón, ¿no?, de causas y de factores que al final complementen de, oye, pues tú me has hecho bullying, pues tengo un odio hacia, por ejemplo, este colegio, pues voy a matar a todos. Porque me habéis hecho bullying, pues yo me voy a vengar. Pero claro, tiene que juntarse muchos factores.
Lo único que...
Sí.
Lo único que hay un pero aquí... Y es que, a pesar del que, eso que hemos dicho, casi la mitad de esta muestra habían sido víctimas de bullying, 8 de ellos únicamente actuaron en escuelas y el 60 de ellos, ¿vale?, parece que es, digamos, el detonante de su actitud, el 60 de ellos sufrieron algún tipo de agravio personal poco antes de que se cometiesen los actos y la mayoría de ellos estaban relacionados con su novia o con alguna chica que le gustaba. Es decir, parece una tontería, pero estamos hablando de adolescentes, ¿vale? Que la etapa hormonal le afecta bastante y entonces en el tema de buscar pareja y todo esto les puede afectar mucho. Y nada, solo quería decir que...
en mi caso, es que estamos haciendo un spoiler de mi caso. En mi caso, es un el que le dejara a la novia es un estresor. Que ya hay que diferenciar entre causa, motivación y estresor. El estresor es no significa que porque le vaya a dejar a la novia vaya a matar, pero si se combinan muchos factores, tanto sociológicos como sobre todo psicológicos, ¿no? Una persona que tiende a trastornos depresivos, trastornos obsesivos, estas ideas, como hemos dicho, delirantes, de persecución, pues que a lo mejor la novia le deje, pues es un impulso, ¿no? Como para, oye, pues lo que ya estaba pensando, pues oye, lo voy a cometer, ¿no? Por así decirlo. Entonces es un estresor, hay que diferenciar eso de causa, ¿vale? Entonces yo creo que es importante la diferenciación, pero lógicamente sí, son estresores tanto eso como, por ejemplo, que los padres se divorcien o sufrir un trauma de la muerte de un pariente, ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, en estos casos yo creo que hablar de una causa como tal, una única causa, es equivocado, ya que actúan un montón de factores. Cuando salen los medios de comunicación... hablando de que los videojuegos han sido la causa de que X persona fuese a la escuela y matase, no es la causa esa realmente que juega los videojuegos, porque vete al 99,9%
de
los chavales que juegan a videojuegos y no cometen estos actos. Es decir, es algo estresor. Vicente Garrido lo decía como que era parte de la personalidad, ¿sabes? La personalidad de ese individuo le lleva a jugar a esos juegos violentos y luego todas las causas o todos los factores que
alrededor suyo le llevan a cometer ese acto. Que tiene una personalidad agresiva como tal, usa los videojuegos como vía de escape, entonces luego proyecta eso que hace, ¿no?, a nivel ficción, luego ya da el paso de proyectarlo hacia la vida real. Entonces, lógicamente, no porque juegues videojuegos no te vas a convertir en asesino en masa, pero también sí es a lo mejor es un condicionante o es un factor, ¿no?, que está ahí también implícito dentro de tal. Vale, pues yo ya de este punto no tengo nada más que decir. Los rasgos, también decir, bueno, que son generales, luego cada caso es un mundo, tiene su propia patología, sus propios rasgos, pero a nivel general, pues podríamos decir que los trastornos depresivos, las ideas persecutorias o trastornos narcisistas, como tal, sí que es verdad que en la mayoría de casos están presentes.
Vale, pues si te parece bien, podemos
pasar
a
los tengo casos. Tengo ganas de oír tus casos
prácticos que hemos traído.
Tengo ganas.
Nada, además, esto es como siempre, a la gente le mola por el morbo que
tú
tienen
vas
los casos.
De asesinos en masa a la familia. Vale, yo hablaré de un tiroteo sí. muy famoso que ahora os comentaré. Así para hacer un poco, ¿no? Para diferenciar entre, como ya hemos visto toda esta parte teórica, diferenciar así con casos reales para que veáis un poco las diferencias que tiene los dos tipos de asesino en masa. Vale.
Vale, a mí sí que es verdad que me ha costado elegir el caso porque no estaba muy perdido, hay muchos casos y ya había tirado en un principio por el caso de Amityville, que a algunas personas les puede sonar porque se han hecho películas de miedo, de fantasmas y estas cosas, que no tienen nada que ver con la realidad, obviamente. Pero al final he tirado por uno que yo creo que es lo más extremo, ¿vale? El más vasto que he encontrado.
Dale.
Y sí, ya he dicho, mira, voy a la gente que conozca este caso, que a mí me parece impresionante. Y es el caso de Ronald Gene Simmons, ¿vale? Que era un sargento retirado de las Fuerzas Aéreas que en las fechas previas a Navidad, ¿vale? Asesinó a un total de 14
14.
miembros de su familia.
Madre mía. No se me
14
ocurrió.
miembros de su familia, que la primera pregunta que yo me hice es, ¿de dónde sale tantos familiares? ¿Vale? Y la
Esa, ya
segunda,
me
¿cómo
estaba
lo hizo?
preguntando, no te
Esa es
das
otra.
cuenta, pero yo me estaba imaginando una escena donde 14 personas en su casa y se fue matando a todos en la misma casa. O sea, pero bueno, cuéntanos. Ya, vamos a ponernos serios.
Vale. Vale, este caso consta de, digamos, tres fases. ¿Vale? Tres fases en las que mata a diferentes personas en cada una de esas tres fases. Por un momento puedes pensar que es un asesino en serie, pero no es un asesino en serie, es un asesino en masa que tiene la oportunidad de matar a X personas un día, a X personas otro y a X personas otro día, ¿sabes? Porque no puede juntarlas a todas. Entonces, la primera vez es. Esto ocurre en 1987, es decir, no es tan antiguo como puede parecer. El 22 de diciembre asesina a su mujer, a cinco de sus hijos y a su nieta, ¿vale? El 2 días después de que esto ocurriese, no, 4 días después de que esto ocurriese, asesina a tres hijos más que tenía, a tres nietos, a su yerno y a su nuera, ¿vale? Ahí ya suman los 14 miembros de su familia. Y luego, en su último, digamos, arrebato de locura, entre comillas, no estaba loco, ¿vale? 2 días después sale a la calle y va a unas oficinas donde en primer lugar asesina a una recepcionista que había ahí, que al parecer en algún momento de su vida le había rechazado, y luego se desplaza a otras oficinas totalmente diferentes donde mató a un trabajador e hirió a otros tantos, ¿vale? Y
Madre
aquí en este
mía.
momento el hombre se relajó, se sentó y se puso a hablar con una de las personas que había allí tranquilamente esperando a que viniese la policía a detenerla. ¿Vale? La forma en la que mata, esto es curioso, ¿vale? Mata tanto disparando con un arma de fuego como a través de la estrangulación. Y lo que es más curioso es que el arma de fuego la utiliza con aquellas personas que sí que tenían más capacidad de defenderse, es decir, los hombres y adultos. Y la estrangulación la utiliza con víctimas que son más vulnerables, principalmente debido a su edad, porque hay víctimas que
Por
tienen
Dios.
3 años, incluso hay un bebé de 20 meses. Y lo curioso de él es que fue sentenciado a muerte y ni siquiera apeló a la sentencia. Y él declaró incluso que cualquier otra condena que le hubiesen puesto hubiese sido injusta. Es decir, refiriéndose que él merecía la pena de muerte y enviando un mensaje a aquellas personas que estaban en contra de la pena de muerte, decir, hay gente como yo, la pena de muerte tiene que estar vigente. ¿Sabes? Era un tío que sabía perfectamente lo que había hecho y quería hacerlo. En cuanto ¿por qué lo hizo? Es una buena pregunta. Y yo lo que he podido ver y lo que me hace pensar que pudo ser a lo mejor el detonante, no tanto la motivación, es que él en 1981 estuvo investigado por delitos sexuales, que posteriormente se confirmó que sí que los había cometido, sobre su hija mayor. Y respecto a esto, él tuvo que mudarse varias veces para no ser detenido por la policía. Y uno de los problemas que tenía es que no encontraba trabajo, Los trabajos en los que estaba duraban muy poco, le pagaban muy poco y debía estar constantemente cambiando de lugar de residencia para evitar ser detenido por la policía. Y 4 días antes de que comenzasen los asesinatos, renunció a un trabajo que había conseguido, lo que yo creo que pudo ser uno de los detonantes. Es decir, yo creo que estaba cansado de huir de la justicia, de la situación en la que él se encontraba, y dije, yo qué sé, y pensó directamente, me
¿Tú
llevo
a
a, to
este
a todos por
hombre,
delante, a todos los que
de
pueda.
las clasificaciones que hemos visto, según la motivación, tu opinión, dónde le meterías?
Es difícil. Es decir, donde más se encajaría es que su motivación fuese lealtad, que es la que se refiere a aquellos que matan a su familia y que luego se suicidan, aunque este hombre en concreto no se suicidó. Pero sí que es verdad que las víctimas eran muy concretas y eran miembros de su familia. Que luego salió a la calle y mató a una persona que sí que tenía relación con él, que la había rechazado. Y otra persona que al parecer era desconocida, pero donde sí que puso énfasis era en matar a los miembros de su familia. ¿Vale? Él era, digamos, por así decirlo, el patriarca, era el padre de todos los hijos y de todos los nietos, era el padre de todos y era el que mandaba. Entonces, teniendo en cuenta ya que abusó de una de sus hijas, no me extraña que le diese un arrebato de decir, aquí mando yo. Me quiero cargar a todo el mundo. En fin. Es un poco, a ver, a lo mejor el análisis es un poco
Sí,
vago, pero
que
es
no
que tampoco
hay datos.
hay muchos datos de este hombre, ¿sabes? Es que enseguida
¿Y
le
algo así como de algún rasgo
mataron.
psicológico, algún trastorno que hayas podido encontrar, vamos?
Trastorno, yo puedo imaginar, o lo que yo creo, es que era un hombre narcisista, principalmente, ya que lo que él decía se tenía que cumplir. Era también un hombre muy autoritario. Se tenía, digamos que todo giraba en torno a él. Todo giraba en torno a él, entonces, debido a estos acontecimientos, si se tenían que desplazar, se desplazaban todos. Él lo que hizo para convencer, de hecho, a la familia que se reuniese es invitarle les invitaba a casa por motivo de Navidad. Incluso les ofrecía regalos en plan, mira, tengo unos regalos para vosotros. Y mientras ellos estaban atentos a eso, cogía y disparaba a quien tuviese que disparar y luego estrangulaba a quien tuviese que estrangular. Y de hecho, el hombre, en algún momento después de cometer, no me acuerdo en qué fase de los asesinatos era, pero sí que es verdad que mató, dejó los cuerpos ahí, los tapó,
Eso
¿vale? Tapó la cara. A
te
algunos les
tapó
tapó de una forma y
la
otros les
cara.
tapó de otra forma. Les tapó en
Eso
general
es
el
un
cuerpo,
signo
¿sabes?
de no arrepentimiento, pero sí.
Sí, pero
No,
este
pero el
hombre no
tapar
tiene
la
pinta
cara
de que
suele
se arrepintiese
ser,
mucho.
por ejemplo, en asesinos en serie,
Eso
lo
sí,
digo,
¿verdad?
porque suele ser como un motivo de también como de despersonalización, ¿no? Si, claro, si le ves la cara, ves el sufrimiento. Entonces, si le tapas la cara, es como que al final ves el cuerpo y ya está. O despersonalización sería, o arrepentimiento. No arrepentimiento como tal, pero sí como un sentimiento de ahí va lo que he hecho. ¿Sabes? Voy a darle como un poco ya de dignidad por tapándola, por así decirlo. Pero bueno. Claro,
Ya.
era familia, por lo
A ver,
tanto,
al fin
yo
y al
creo
cabo
que sí, que podía haber
eran
dado
familiares suyos, ¿sabes?
un
A lo
ápice
mejor
de
tenía
arrepentimiento,
mínimo de
podía tener, por
respeto
así
o.
decirlo.
Sí.
Sí, sigue. Ah, vale.
Y bueno, ese es el caso. No, ese es el
Pues
caso
sí,
que he traído yo.
y muy
Bueno,
incógnita
está
también,
interesante
¿no?
por eso, que era
Porque
muy, muy.
también complicado de saber la causa o qué le llevó, ¿no? A hacer eso es un poco. Pero bueno. El mío, bueno, yo he
¿El tuyo cuál es,
elegido
Mariam?
el tiroteo en los cines en Aurora, en Denver, durante el estreno de El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Lo cogí porque, bueno, Aparte de que me gusta Batman y dije, bueno, vamos para adelante. No, en serio, porque era un caso que yo lo había oído de que había pasado, pero es verdad que no tenía mucha idea, o sea, no lo tenía de oídas, entonces me pareció interesante más que a lo mejor coger un caso de un tiroteo en una escuela que lo tenemos todos un poco más masticado, por así decirlo, en el sentido que es más mediático. Por ejemplo, el de Columbine se ha hecho mucho, entonces dije, bueno, pues este, me parece interesante también el saber por qué coges, ¿no? Vas a un cine, a gente que no conoces y te pones a matar. Bueno, les voy a contar un poco, así resumido, lo que pasó. Y luego ya entramos un poco en antecedentes, cómo era el chico, si tenía alguna patología mental. Y, bueno, si acabó en la cárcel o no, ¿no? Bueno, esto ocurrió el 20 de julio de 2012, como
vale,
he dicho, en los cines de la ciudad de Aurora en Denver. Y bueno, os cuento cómo fue. Bueno, un hombre enmascarado. ¿Vale? A ver si dije el nombre. Pero bueno, esto es lo que dice las noticias. Decía un hombre enmascarado, además que iba con un chaleco antibalas, un fusil de asalto. Entró en la sala, además que es que o sea, el público, los espectadores, pensaban que eran los tiroteos de la película. O sea, ¿sabes? No se dieron cuenta. Y además también pasó desapercibido porque él iba vestido de Joker. Y como fue el estreno, la gente iba disfrazada. Entonces pasó desapercibido. A lo mejor si no lo hubiesen visto así, pues hubiese alertado de, bueno, ¿y este? ¿Sabes? Pero bueno, entró y empezó, bueno, a decir a todo el mundo, estaros quietos, pero bueno, empezó a matar indiscriminadamente. Y cuando la poli... Bueno, os digo, mató a 12 personas, pero hubo como 70 heridos. Y cuando la policía ya le esposó y le sujetó, ya él dijo, soy el Joker. A ver, claro,
como
tú
que
les
decía que le había
pues
poseído
dije,
el
este hombre está loco, ¿no?
Personalidad
Soy
de
el Joker,
persona.
pues vale, eres el Joker. Entonces, a
Sí,
mí
el...
esto me
Ah,
hace
bueno,
decir,
sí.
Bueno, el Joker es que él se identifica como un villano. Entonces, bueno, vamos a ver un poco los antecedentes de este chico, que es que además era un chico joven, o sea, tenía 24 años. Bueno, nació en California, bueno, su nombre es James, bueno, James Holmes, ¿vale? Le llamaremos James. Familia, pues era una familia de clase media, ¿vale? Y desde niño tenía, es que además era un chaval muy, muy inteligente. Ahora os diré lo que estudió en la universidad, pero era muy, muy inteligente, por lo tanto, de loco. Bueno, ya veremos si no es o no, pero vamos, que no es el típico, este está loco, no tiene estudio, no el típico violento, etcétera. No, para nada, era un tío muy inteligente. Con los estudios, además. ¿Qué pasa? Que rasgos de personalidad, como podemos, vamos a ir un poco comparando con lo que hemos estado viendo, era una persona muy solitaria, le costaba mucho integrarse en el grupo. Por tanto, ya ves aquí un poco rasgos, ¿no? De, bueno, chaval solitario, que no tiene amigos, también un chaval
el
que era muy
rarito,
inteligente,
digamos,
le gustaba mucho la informática, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que hace que a lo mejor la persona, el típico friki, pero que, oye, no hay nada de malo en ser friki, yo soy la primera friki, pero bueno, ya sabemos cómo, ¿no? Son los niños y los adolescentes, ¿no? Que ya cuando uno es especial o le gusta otras cosas, pues bueno. Entonces eso, tenía un problema de socialización. ¿Qué más? Pues era muy poco comunicativo y ya en 2010 se gradúa en neurociencia, por eso digo que era un chico muy inteligente. Destacaba mucho en todo lo que era lo académico y bueno, además tenía novia, ¿vale? Que vamos a quedarnos con académico y novia porque van a ser dos cosas fundamentales de estresores que luego pues él no lo pondrá como excusa, pero sí se verá que precipitaron, por así decirlo, la personalidad o el trastorno que tenía. Bueno, contaros que bueno, que aquí, bueno, en la universidad sí que es verdad que era un líder grupal muy eficaz, asumía un papel muy activo en la educación y era muy maduro emocionalmente. Esto también, esto lo dicen, pues, por ejemplo, la universidad lo decía, ¿vale? Que esto es todo de terceras personas. ¿Qué pasa? En 2012, además justo en el año, tenemos, vale, en julio fue la matanza Y en marzo el chaval tenía novia y todo esto, ¿no? Entonces, en 2012 empieza a bajar su rendimiento académico. Empieza ya como a desinteresarse, ¿no? De lo que antes le fascinaba y era un as. Empieza a desinteresarse, empieza a tener problemas con la novia. Esto en marzo. Y acude a salud mental del campus. ¿Por qué? Porque empieza a tener como muchos rasgos depresivos. No tenía ganas de nada, estaba apático, no quería salir, tenía un comportamiento muy catatónico. Y le diagnostican un trastorno denominado manía disfórica. Que esto, bueno, le explicamos, es un episodio depresivo grave acompañado de una psicosis maníaca. O sea, es si juntamos el trastorno de depresión con la psicosis. Pues imagínate. O sea, sí, un cóctel molotov, por así decirlo. O sea, él tenía una pérdida de la realidad, pero era con... O sea, pero es que claro, a ver, es que es complicado porque la gente dirá, bueno, entonces tenía un trastorno y cometió eso por el trastorno. Es que ya veremos que el trastorno en el momento de hacerlo es que no estaba. O sea, pues claro, yo tampoco soy psiquiatra para darte aquí un dictamen, pero bueno, yo esto te lo quedo recabando de los informes psiquiátricos que le hicieron durante el juicio. Y bueno, también, ¿qué pasa? Que Holmes, ¿vale? Tuvo durante su adolescencia un problema biológico, pero no que tuviese nada disfuncional, sino que él, lo típico que tenemos todos cuando somos adolescentes, ¿no? Pues que tenemos acné, ¿no? Nos vemos como feos, por así decirlo, ¿no? Nos sacamos pues, complejos de todos lados. Pero es que él lo llevaba a, o sea, un extremo obsesivo. No, pero es que además se le diagnosticó que tenía un trastorno obsesivo. Un mes cogía y decía, oye, me veo las orejas grandes. El mes siguiente decía, joder, llevo gafas, qué mal. No, en plan, joder, ¿por qué no puedo tener una vista? Todo, todo, todo. Entonces,
tenía mucho complejo, mucho, digamos. Mucho,
porque es que era obsesivo, o sea, el extremo obsesivo de que es que todo el día mirándose al espejo, desgraciándose de que, joder, vaya vida tengo, ¿no? Porque a mí... Entonces, claro, todo esto, pues, se le iba juntando. Uh-huh. Luego, ¿qué más? Bueno, yo podía acceder, a ver, todo lo que tengo son los informes, no del juicio en sí, pero sí que es de, como de un artículo, un informe que posteriormente hicieron los cuatro psiquiatras que le evaluaron, y sí que es verdad que he tenido acceso, así un poco, para así decirlo, ¿no? que lo plasman ellos en el artículo, como a un cuaderno que él tenía, y él estaba muy obsesionado con matar. Con la muerte en sí. O sea, primero empezó con la muerte, ¿no? De cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la muerte. O sea, además es que unas preguntas muy, muy inquietantes. Tipo, bueno, ya los últimos meses antes de matar, él empezó a escribir, o sea, él veía como la, por así decirlo, matar como una ganancia, pero personal. O sea, él decía que si él mataba niños, por ejemplo... Es que es un poco complicado porque yo no lo entendía, tampoco quiero liar a la gente, pero me parece interesante. Él decía que si mataba niños, eso a él le iba a dar como más puntos en la vida, por así decirlo. O sea, claro, es que tampoco lo sé explicar porque es una mente un poco también muy, muy rara. Yo sí, o sea, lo estoy intentando explicar de la forma más sencilla posible, pero sí, él decía que si... ¿cuántos puntos era la vida de una persona? Porque sí... Sí, si él mataba mucho...
Vamos, que pues puntuaba, mucho, digamos, la vida, según la víctima.
Por así decirlo. Sí. En su vida, en su tal. Entonces, pues todo esto, con los rasgos obsesivos, pues tú imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, él decía, por ejemplo, él a la psiquiatra decía, soy una mala noticia. O sea, él sería eso, como un peón, una persona que la vida no la había tratado bien. Pero sí, pero él tampoco nunca hablaba de nada violento. O sea, él no era una persona agresiva ni que tuviese como eso, no había expresado deseos de matar, pero sí que la muerte estaba muy implícita en su mente. Aunque luego sí se demostró que sí, que, o sea, que matar lo obsesionaba mucho.
Vale.
O sea, hasta el punto, pues eso. ¿Qué pasa? Que además era fanático de Batman y de las películas. Esto no quiere decir, ¿vale?, que matase por eso, pero bueno, yo lo pongo aquí. ¿Por qué? Y claro, para la pregunta de por qué se vistió de Joker, ¿por qué decidió matar durante el estreno de Batman? A ver.
A ver, yo creo que
Sí, no,
es
dime.
una forma de. Ah, él era muy fan de, en este caso de
Sí.
Batman, se siente el villano, y qué mejor momento de representar al villano que la última película de Batman y en el estreno, delante de todo el mundo
Sí, yo
que
creo que.
conoce a ese villano.
Sí, todos vemos al
Digamos que
Joker,
yo lo
¿no? Y
veo como
vemos
una
pues eso, que es un
representación que
mal que no
hace.
encaja a la sociedad y al final, bueno, pues hace el mal, un poco, bueno, también estaba muy loco, pero yo creo eso, él se ve, pues como habíamos dicho, que él decía, soy una mala noticia para la vida, soy. Pues él, bueno, al final sí se ve representado un poco por esa figura villana del Joker. Entonces, bueno, pues al final él decide, bueno, compra un todo un arsenal de armas. Por eso digo también que esta parte de trastorno que luego le van a sacar, que un trastorno psicótico, a ver, una persona que tiene de verdad, que está experimentando un trastorno esquizofrénico, no es consciente de la realidad y de lo que está haciendo, pero sobre todo no es capaz de distinguir entre bien y el mal, que esto es muy importante para luego si es imputable o no. ¿Vale? También.
Sí, y además lo que antes hemos hablado es que lo que estábamos hablando nosotros antes de empezar el podcast es que para llevar a cabo todo esto se ve que hay un nivel de preparación y de
Claro,
planificación
sí.
muy, muy alta. Es decir, lleva tiempo de preparación, lo que implica que él no puede estar en un brote psicótico o en un brote esquizofrénico durante una semana, a lo mejor, que es donde está pensando en hacer todo eso. Entonces, raramente en este tipo de casos vas a ver que la persona no pueda ser imputable
Sí, un
porque
episodio
ha
maníaco,
sufrido
un
un
episodio psicótico,
trastorno.
sí, lo que sea, claro, entonces pues eso te dice, joder, es
Sí,
maníaco, es
eso.
organizado. O sea, yo, por ejemplo, en el máster, el profesor de psiquiatría a mí me enseñó, que lo vuelva a decir, yo no soy psiquiatra ni nada, pero bueno, he estudiado psiquiatría forense y yo, o sea, me han enseñado que, por ejemplo, si un esquizofrénico mata, lo hace, pues eso, en un momento de enajenación mental y coge lo primero que pilla, por ejemplo, si es en la casa y mata, o sea, a su pareja, a su hijo, su padre, lo que sea, y luego cuando pasa, después de ese episodio, es que no sabía lo que había hecho, o sea, no era consciente, o sea, no estaba la realidad, por así decirlo. Entonces, claro, por eso también te cuesta creer, ¿no? Que, vale, sí, tenía un trastorno psicótico, pero realmente estaba en ese momento el trastorno, o tenía rasgos, por así decirlo. O sea, no soy yo quien para decirlo, pero bueno.
Sí,
Entonces, bueno, pues lo que os
no,
digo,
no, sí.
bueno, pues al final coge, ¿no? Prepara todo el arsenal, por internet pide, bueno, también su casa llena de explosivos, porque aparte de matar en el cine, como que quería la persona que se acercase a la puerta o entrase, iba a explotar todo, pero bueno, la policía consiguió entrar antes de que se pasara. Y bueno, pues mató. Vale, ¿qué pasó? Bueno, pues la sentencia. ¿Vale? Se le imputan 142 cargos, 24 por asesinato y 116 por intento de asesinato. Y luego además por posesión ilegal de explosivos y por un cargo agravado por crimen violento. ¿Qué pasa? Que la actitud de él durante el juicio, que también me parece interesante, o sea, era, me da igual, el típico, me da igual, yo estoy contento con lo que he hecho, es que no se arrepiente. Lo que te da también un poco de pensar, ¿no? De, joder, pues muy enajenado mental no estaría, ¿no? Si hace eso. Vamos, no sé. Vale. Bueno, luego lo
Sí.
que. La pena de muerte, pero al final no, ¿vale? Se está cumpliendo cadena perpetua. Y aunque la defensa de él intenta alegar que era inimputable por razones de demencia. Vale, entonces. Entramos ya aquí un poco en esta evaluación psiquiátrica, ¿vale? Por ejemplo, al psiquiatra de, bueno, uno de los peritos le preguntan que, le dicen, bueno, si ya mató una vez, ¿no? Puede volver a matar. Y el psiquiatra dijo que sí, o sea, y el James Hunt también dijo que sí. Por lo tanto, o sea, era consciente lo que había hecho. Sabía que si había matado, podía volver a matar y es que no le importaba para nada. Tampoco mostró
Sí.
arrepentimiento, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esos rasgos así un poco como narcisistas, falta de empatía, un poco egocéntrico, perdón, ¿no? De, bueno, yo soy yo, como quería hacer esto, pues me da igual el resto. Entonces, bueno, le llaman el Joker de Aurora ahora mismo y permanece en prisión. ¿Vale? Pues si sí, la gente pues, tenía un poco curiosidad de saber qué le había pasado, pues bueno, sigue en prisión cumpliendo cadena perpetua. Vale, yo aquí bueno, he hecho un poco un pequeño análisis ya, porque tampoco lo quiero hacer. Sí, no lo quiero hacer ya muy largo.
Sí, yendo ya al análisis
Lo he
tuyo,
dividido un poco en variables,
que yo
por
quiero
ejemplo,
escuchar.
sexo, edad, si tiene una enfermedad mental o no. Un poco pues, para compararlo con lo que habíamos estado viendo antes, la teoría. Entonces, bueno, sexo vemos que es varón,
Sí,
eso
lo que hemos
está claro.
estado diciendo.
La edad,
Vale.
24, por lo tanto, una persona joven, por lo que estaríamos así, sí, ¿no?
Sí.
Habíamos dicho que la edad promedio era 29 de uno de mis estudios. Entonces, pues bueno, pues sí, estaríamos entre persona joven y como es tiroteo, pues. Pues también. A ver, consumo de drogas y alcohol, no. Por tanto, se elimina. Enfermedad mental. Yo aquí me costó cuando estuve leyendo todo el análisis. A ver, es que hasta los médicos de verdad, o sea, como que no se ponían de acuerdo. O sea, era un poco, a mí me costó un poco también el lío, porque, claro, o sea, si tienes un trastorno psicótico, ¿por qué al final le meten en la cárcel? O sea, un poco ambiguo. Entonces, durante la infancia no
Sí.
tenía antecedentes psiquiátricos, pero sí que es verdad que una vez en la cárcel empezó a mostrar muchos síntomas, o sea, esquizofrénicos, empezó a tener alucinaciones, o sea, sí que es verdad que se acrecentó mucho después del ataque. Tenía una inteligencia superior a la media y bueno, como rasgo de la personalidad, él dijo que durante su infancia empezó a tener ideas de grandeza, de egocentrismo. Tenía además también pensamientos suicidas, todo relacionado con matar, como os había contado. Rasgos obsesivos, ya hemos visto antes, ¿no? De su físico. Más dificultad de socialización. Rasgos depresivos, padecía ansiedad. Sí, y además, en este mismo estudio se establece una
Tenía de todo.
relación entre lo que os he comentado, lo de los problemas biológicos de acné, pues. Bueno, pues que a lo mejor es personas en adolescencia o ensanchas más, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cambio de estos hormonales. Se vio que había una relación entre los asesinatos en masa en personas jóvenes. Había como esa relación obsesiva entre biológica con los asesinatos en masa y lo ponían de ejemplo con los dos asesinos de Columbine. Lo ponían de así un poco en relación, pues si la gente pues, le interesa que lo sepa. También podemos ver así como un rasgo. Meses antes del asesinato, Holmes habíamos dicho que estaba muy deprimido por la pareja, por los problemas académicos, sentimientos de apatía, problemas de dormir. Bueno, todo esto son rasgos ya de los trastornos depresivos. Y una vez examinado por estos cuatro peritos, tanto los dos de defensa como los dos que pone el tribunal, sí que llegaron a la conclusión de que padecía un trastorno esquizofrénico con síntomas de delirios e ideas delirantes con respecto a la humanidad y la muerte, que es lo que he comentado antes, ¿no? De esto de
Vale,
cuánto
vale.
cuesta una vida, cuántos puntos me da una vida, pues eso era como esa idea delirante, esos delirios que tenía. Y los delirios también persecutorios que he comentado en varios
Sí.
casos. Por lo tanto, yo no voy a decir, o sea, no voy a dar un no, porque no soy psicóloga ni psiquiatra, o
No
sea,
te
ni psiquiatra.
mojas.
Entiendo por qué lo he dado en el máster y lo hemos dado también en la carrera. Entonces, bueno, sí que tengo un mínimo conocimiento. Pero yo no. Si los psiquiatras dicen que tenían un trastorno psicótico, pues lo tenía. Pero ahora, que el trastorno psicótico estuviese presente como tal, esa pérdida de la realidad en el ataque. No estaba. Y por eso no sé, y por eso es imputable, ¿me entiendes? Si no el tribunal
No, eso
hubiese
seguro que no.
sentenciado, oye, pues enajenación
Claro,
mental,
claro.
pues de medida que te vas a un centro psiquiátrico y cumples ahí la condena,
Sí, es lo que
claro,
hemos dicho, que el nivel de
pero sí.
preparación
O sea,
ya
sí que es verdad que
apunta a que
lógicamente
no puede haber
estos
sido
rasgos
eso.
psicóticos fueron factores y sí que fueron, lo puedes poner como causa, porque claro, a lo mejor el chaval, si no hubiese tenido este trastorno, pues no se hubiese animado a matar, por así decirlo, ¿no? Pero en el momento de los actos sabía lo que estaba haciendo. Y por eso, no sé si creo que fue la fiscalía, le pregunta a uno de los psiquiatras del tribunal, le dice, tenía un trastorno, ¿verdad? Dice, sí. Dice, pero contéstame a esto. Y que ya fue como ya el resultado y la conclusión para decir, oye, este, ¿sabes? Va a sentencia, o sea, pena de, o sea, cadena perpetua. Que me lío. Entonces le dijo, ¿pero era capaz en ese momento James Hunt de distinguir entre el bien y el mal? Bien y el mal. Es que ya no te dice ni entre sus actos, sino te dice entre bien y el mal. Y dice el psiquiatra, sí, sí que era capaz de distinguirlo. Y ya, pues con eso ya lo tienes todo. Esto fue en Estados Unidos, que a lo mejor aquí en España hubiese sido otra manera y sí que se hubiese librado por enajenación mental, ¿me entiendes? Pero es que, no, pero es que es muy complicado.
España es una caja de sorpresas. Y
el poder comprobar,
sí, obviamente,
esa persona,
es muy complicado,
el momento del delito, o sea, cual sea, ¿no? Demostrar que esa persona, o sea, estaba bajo los efectos del trastorno, o sea, que no era capaz de distinguir lo que estaba haciendo, es muy complicado. Entonces, bueno, pues ahí se queda. Así que, y bueno, lo que habíamos dicho de la novia y
ahí queda.
El bajo nivel académico, pues, y también lo dicen los psiquiatras, que fueron estresores que propiciaron el brote psicótico. O sea, que todo se le juntó a este hombre en estos meses para que al final decidiera matar. Y bueno, también interesante, yo la había clasificado como motivación de terror, porque realmente no tenemos ni venganza, porque como las víctimas son víctimas, espectadores que fueron al cine, tampoco tenía un objetivo claro, ¿me entiendes? Entonces yo le pondría como terror, causar terror, y quién mejor que el Joker, ¿no?, para causar terror.
Sí, exactamente. Y además en el estreno de la propia película.
Terror, no sé si algo a lo mejor de poder o control podríamos meterle, ¿no?, esa cosa que él tenía de quiero saber lo que se sienta quitar vidas y lo que es tener puntos. O sea, esas cosas que es que no puedo explicártelo porque...
Puede ser. Algo de eso sí que podría haber, pero así yo sí que verdad que lo veo más en terror.
Pues bueno, hasta aquí el caso. Y bueno, pues no sé si la gente pensará otra cosa o qué.
Vale.
Yo no estoy, o sea, lo que yo diga no es 100% la verdad. O sea, eso... No, claro, pero es que... Ya, pero
no,
bueno,
además aquí hay libertad de expresión, cada uno puede expresar lo que quiera. Así que...
Realmente no te puedo llegar a decir, yo tengo mi opinión. Con lo que hemos estudiado, te puedo dar un poco más.
No estamos
opinión,
tampoco.
Pero bueno, esto al final es complejo. Es complejo y nunca hay una causa pura, 100%. Se mezclan muchas. Entonces, pues eso. Pues hasta aquí. ¿Algo más que decir? ¿Alguna conclusión final, Sergio? Sí,
no,
espero
nada,
no haberlo liado mucho.
Bastante completo.
Pero
yo creo.
Bueno, esto al final es así, esto cuando empiezan a buscar casos y lo que dice uno, lo que dice el otro, porque al final es esto, ¿no? Los autores nunca 100% coinciden todos en cosas. Unos te dicen que sí, que la enfermedad mental está ligada al asesinato en masa, y otros te dicen que no. O sea, que te quiere decir que esto al final es muy ambiguo. Y hay que hay cosas comunes que ves que se dan, rasgos obsesivos, narcisistas, problemas de socialización, etcétera. Pero esto es como todo, es al final es complejo y para nosotros también, ¿eh? O sea, qué bueno. Pues nada, que
vale, pues nada, únicamente mucho,
que
te quería despedir de alguna forma
más, tanto como nosotros, porque yo era un tema que la verdad no tenía mucha idea. No por nada, ni un tema que en la carrera tampoco se da. O yo no le había puesto tanto interés, como a lo mejor, por ejemplo, los asesinos en serie, pero un tema muy interesante y que da para mucho. Así que nada, espero que hayáis aprendido un poquito más.
Vale, yo añadir que eso, que espero que os haya gustado, que os genere interés, aunque no tengáis nada que ver con este tipo de temáticas. Y que cualquier idea que podáis tener o pregunta, lo que sea, nos decís y os contestamos con mucho gusto. Así que
Yo
próximamente
voy a hacer
tendréis
aquí
una tercera
un
parte que ya
alegato.
veremos
Yo quiero
de
un
qué irá.
debate. Sergio toca debate ya. Además,
Pero no.
los debates son muy interesantes. Van a ser muy interesantes porque Sergio y yo no tenemos casi
Quiere
nunca la misma
debate, quiere
opinión. O
debate.
sea que en los dos hemos estudiado lo mismo, pero no pensamos lo mismo en muchas cosas relacionadas con la criminología. Así que, bueno, yo creo que estaría interesante, Sergio. ¿Me aceptas la propuesta? No, no, ¿me aceptas la propuesta? No, porque si esto se
Veremos
queda
qué pide
grabado,
la
luego
audiencia.
ya te toca hacerlo. No se moja, vale, pues nada. Pues nada,
Vale, ya
despedirnos, que
veremos qué
muchísimas
dice la audiencia.
gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao.